En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más, encantados de acompañarles y de que nos acompañen en este Tiempo de Deportes, en este miércoles 22 de octubre. Hoy el Cádiz, que tiene día de descanso después del entrenamiento, un poquito de recuperación del día de ayer, y a partir de mañana, bueno, pues con pocas sesiones para preparar el encuentro del sábado frente al Granada. Esto también del calendario no tiene demasiado sentido. El Granada jugó, si no recuerdo mal, el viernes, muchísimos días de descanso por medio. El Cádiz el lunes, y en lugar de, bueno, de igualarlo un poquito y poner el partido el domingo, pues se sitúa el sábado, con lo cual, bueno, pues el agravio comparativo es importante, qué duda cabe. En definitiva, que mañana volverá a los entrenamientos el Cádiz Club de Fútbol. Hoy tenemos que cerrar el capítulo del partido frente al Burgos, con el árbitro, las jugadas polémicas, los detalles del partido. Tenemos que elegir a los mejores también. También tenemos baúl de la opinión, tenemos también, hoy un poquito todo comprimido, ¿eh? Tenemos el repaso habitual a los equipos gaditanos de Primera y Segunda y Tercera Federación. Así que vamos a empezar cuanto antes, pero les cuento que estamos con Juan 23, 106 copas y cóctel en el barrio de la Viña, donde el ambiente argentino y gaditano se funden para crear magia. Nos vemos en la calle de La Palma número 21, esquina con San Félix. No te lo pierdas, hazme caso. Y Maniña Sardiña, auténticos productos portugueses y los irresistibles pastelitos de nata, muy cerca de ti, en la calle Brasil 1, en la calle Cobos número 4 y ahora también en la calle Periodista Emilio López número 4. Maniña Sardiña, el sabor de Portugal en Cádiz. Vamos con los mejores del partido del otro día frente al Burgos, como siempre con los votos de oyentes y tertulianos. En esta ocasión, 3 puntos para Suso, 2 puntos para F. Agama y 1 punto para Sergio Ortuño. Estaba difícil en esta semana. La clasificación general sigue encabezada por Musa Diakité con 11 puntos, segundo es Álvaro García Pascual con 9, eso sí, empatado con Iker Recio y con Suso, que también tienen 9. Con 7 está Víctor Aznar, 5 puntos para Sergio Ortuño, con 4 está Tabatatse, 3 para F. Agama, 2 para Brian Ocampo y 1 para Alex Fernández. Vamos a abrir nuestro baúl de la opinión esta semana, como siempre, con las mejores firmas del panorama cadista mundial. Arrancamos con José Manuel Sánchez Reyes.
Ha sido un buen aviso a los navegantes. La segunda división no es un paseo y cualquiera te puede pintar la cara. Y máxime cuando te desconectas de un partido, aunque sea por 5 minutos. O cuando te falla lo que hasta ahora estaba funcionando, la defensa. Por lo demás, seguimos en ataque jugando a nada, a pesar del potencial de los jugadores de medio campo para arriba. El balón no circula bien y se abusa de aperturas a banda o a buscar por arriba a García Pascual como se buscaba a Cris Ramos. Patapum. Y eso que ilusionaba el 11 inicial con varios jugones. Pero eso no te asegura nada, y menos en esta categoría. Lo que te asegura el éxito es el equilibrio entre sibaritas y currantes, y eso Garitano no lo ha logrado aún. Mención aparte merece el esperpento del gol anulado y el tiempo de espera para que el VAR resolviese. De vergüenza. Las cosas de este deporte, más podrido y enfermo que nunca. Y encima, un lunes por la noche, odio eterno al fútbol moderno.
Vamos ahora con la firma, con la opinión del compañero Luismi Rossi.
Qué varapalo, que no, carapalo. Nos hemos llevado este lunes con la derrota del Cádiz ante el Burgos. Qué lástima, porque en el nuevo Mirandilla vimos una gran primera parte del conjunto amarillo. Pero esos últimos 5 minutos fueron un auténtico apagón, una pena, de verdad. El Cádiz se las prometía muy felices, pero no sé si por la actitud de los jugadores, aunque me inclino más por la del entrenador Garitano, el equipo se echó atrás, como se suele decir, el culito atrás y claro, se vino abajo. El Burgos empujó, tuvo algo de suerte y el Cádiz no supo reponerse de esos dos goles. Encima, el infortunio, ese fuera de juego tan ajustado que podría haber significado el empate, pero bueno, echarle la culpa al VAR o a la suerte sería echar balones fuera, nunca mejor dicho. El Cádiz ahora está en un periodo de ajuste, todavía buscando su identidad. Hay buenos jugadores, eso sí, algunos demasiados jugones, pero amigo, hay que defender un poquito más, eso que quede claro. Así que nada, toca mirar hacia adelante, esperemos que este fin de semana pues el equipo pueda resarcirse con una victoria o al menos sumar puntos ante un rival complicado, pero hermano, como es el Granada.
Y cerramos nuestro baúl por hoy con la opinión de Mauri García.
No es un drama perder. Quizás tampoco sea un drama el cómo perder. Si el rival fue excesivamente superior, si la derrota fue por matices o si fue por mala suerte. Aunque esto último en el fútbol es muy discutible. Pero como digo, no es un drama si la derrota sirve para corregir a posteriori. Esas frases manidas que escuchamos en el fútbol, que alguno incluso las eleva a la hipérbole de decir la derrota viene bien, puede hasta que sea verdad. Partiendo de la base de que no jugamos una liga de solteros contra casados que al final se van de cerveza al bar de la esquina, sino que es mejor ganar que perder, porque es el fin de la competición, podemos asumir que la derrota puede valer para corregir errores. La cuestión es, ¿nos valió la de Tenerife? Si miramos el partido posterior contra el Huesca, se puede decir que sí. Y entonces salta la siguiente duda. ¿Se nos olvidó ya lo de Tenerife? Porque viendo el partido contra el Albacete, también se puede decir que sí. Aunque es verdad que esta liga es muy larga, que no siempre se puede ganar y que tiene que haber altibajos en el juego, la pregunta es, ¿realmente estamos jugando como para ganar siempre? ¿Realmente, aparte de ser sólido, tenemos ese puntito mandón en el centro del campo y arriba de equipo que está donde está en la clasificación? A partir de ahí, todas esas preguntas metidas en una coctelera, debemos pensar qué falló ante el Albacete y si esa derrota realmente nos va a servir. En principio, resumir el encuentro en que los dos primeros goles no nos lo deben de meter o que en 5 minutos de despiste, desconexión o llámala X se nos fue el partido, es mucho resumir. Sobre todo, si partimos de la base de que el fútbol, en cierta manera, también es un deporte de errores del que se aprovecha al contrario. Lo que hay que analizar es por qué se producen esos errores, que muchas veces pueden ser más globales que individuales, incluso de propuestas de juego. Ahora toca Granada, a ver qué pasa.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Sintonía de Onda Cero, aquí seguimos y en este caso pues teníamos pendiente también repasar la labor arbitral del colegiado del otro día, de ese Cádiz-Burgos, y comentar las jugadas del encuentro. Lo hacemos con nuestro árbitro, con Vicente Cordón. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué te pareció en líneas generales la actuación del señor Muresan en esa victoria del Burgos 1-3?
Bueno, pues yo creo que estuvo como el partido. Tuvo un primer periodo que la verdad no tuvo excesivo trabajo. De ahí esas pocas faltas y ninguna tarjeta a ninguno de ambos equipos. Y la verdad que en la segunda parte pues, cambió un poquito el tema. Y en el aspecto disciplinario, así como en las pérdidas de tiempo, pues se le fue un poquito, digamos, el control del partido y que ahora comentaremos poquito a poco.
Es verdad que en la primera parte, bueno, poca cosa ocurrió, pero en la segunda parte pues llega esa jugada muy pronto, que en principio acaba en gol del Cádiz y después de 5 minutos, que se dice pronto, pero yo creo que es una barbaridad para parar un partido de fútbol 5 minutos para ver si es fuera de juego o no, luego que si funciona el semiautomático, que si no funciona, que si ahora tiramos línea, que hay que creerse las líneas y demás, total, que al final el gol quedó anulado.
Sí, la verdad que comentamos, ese primer periodo lo damos ya por finalizado, con esos 3 minutos de añadido, y comenzó, como tú bien dices, muy rápido con ese gol del Cádiz de Kovacevic, que en un principio todos allí en el terreno de juego lo dábamos por válido, y luego pues lo que tenemos en segunda división, esas pocas cámaras, esas pocas dinámicas para ver posiciones sobre el campo y sobre todo tirando las líneas, y ese fuera de juego inicial de Dabda, que bueno, que anula ese gol de Kovacevic, que bueno, no tenemos que creer las imágenes que nos ponen, y entonces pues lo que tenemos en segunda división.
Sí, sí, eso es. Como decía luego el propio entrenador del Cádiz, un acto de fe. Porque es que hay que creérselo, porque no queda otra. Del resto del partido, ¿algo que comentar?
Bueno, pues ahí comenzamos lo que te decía. Ya ahí Sergio, que yo tenía mucha esperanza, porque veo que es un chaval que promete y que yo creo que para la temporada que viene o la siguiente va a estar en primera división seguramente. A partir de ahí se le fue un poquito el control del partido con las tarjetas, pues el minuto 65 a Morante, a Ortuño, Sergio González, a Florian, a Danda. La verdad que ahí se le fue un poquito el control del juego, y de ahí ese alto nivel de falta en esa segunda parte, 14 al Cádiz, 19 al Burgos, con ese aspecto disciplinario que también hemos comentado al principio, de 3 amarillas al Cádiz y 4 al Burgos, pues la verdad que parece que se le fue un poquito el control, y recién ya nada más que, bueno, esa jugada ya con esos 11 minutos de añadido que dio, que luego fueron 14, que nos parece, aunque parezca excesivo, nos parece un poco corto, pues terminó con ese penalti absurdo y bueno, y coherente de Suso en ese momento sobre Mateo, que el árbitro muy cerca de la acción, pues, y además con ese control hacia el VAR, pues dio por decretado ese penalti y se terminó el partido en ese minuto.
Bueno, pues eso es lo que contamos del arbitraje del otro día, y veremos cómo se va una desarrollando.
Cosita, sí, una cosita, perdón, una cosita que quería comentar es que aparece en el acta del partido, ojo a estos aspectos que luego al final hacen daño, y es en ese apartado de público que Muresan reseña en el o redacta en el acta del partido de lanzamiento de objetos en el minuto 105, de objetos que son botellas y objetos no contundentes tras la celebración del gol del Burgos.
Sí, que es verdad que estuvieron ahí en la zona de fondo sur celebrando la victoria de forma, entendió parte de la afición, pues quizá un poco irrespetuosa, y bueno, pues hubo eso que lógicamente es injustificable, sea como sea.
Claro, que tener en cuenta eso, porque al final con dos o tres incidentes de esto, pues acarrean luego partidos de Santiago.
Bueno, pues la semana que viene más. Gracias, Vicente, un abrazo.
Un abrazo, Antonio.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
También teníamos pendiente, bueno, fijarnos en otros detalles, otras cositas del partido, y así poco a poco pues le vamos dando carpetazo también a ese encuentro frente al Burgos. Lo hacemos con nuestro compañero Carlos Sacaluga. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué sensaciones, qué conclusiones te dejó a ti esta derrota del Cádiz frente al Burgos?
Bueno, fue un batacazo en toda regla del conjunto amarillo en casa. Sensaciones, pues bueno, no vamos a engañar a nadie, las sensaciones fueron bastante malas, vimos la sensación de un equipo que no fue a por el partido, y que incluso lo caprichoso que es el fútbol a veces, el gol de Javier Ontiveros, el gol del Cádiz, vino quizás sin la mejor versión del equipo en ese momento, ¿no? Un fallo defensivo del Burgos, recalan un balón a García Pascual que le cede prácticamente el balón para que Ontiveros lance un misil pegado al palo, que bueno, ponía por delante a los de Gaizka Garitano, y sin embargo el partido, que parecía que tras ese contexto quizá de no estoy llevando a cabo mi sistema a la perfección, el planteamiento del partido no está siendo el idóneo para ir a por el partido, te pones por delante aún así y el Cádiz da cuatro pasos hacia atrás, decide jugar un poquito, bastante diría yo, encerrado atrás para todo lo que tiene a nivel ofensivo que ofrecer este equipo. Y se vio sometido por el Burgos, que prácticamente al borde del descanso, en 10-15 minutos, volvió a asediar al equipo gaditano y se puso por delante en el marcador. Y bueno, esta ventaja ya el Cádiz no supo reaccionarla, ¿no? Hasta bueno, ese gol anulado en el minuto 55 tras la vuelta de vestuarios. Y a partir de ahí el Cádiz, bueno, intento sin mucho acierto, pero bueno, el Burgos prácticamente podríamos decir que no sufrió, ¿no?, durante todo el partido, excepto en el momento que Javier Ontiveros adelanta al conjunto andaluz.
A nivel estadístico, a nivel de detalles, ¿algo que te haya llamado la atención y que explique un poquito el desarrollo del partido?
Pues mira, me llama la atención que no es lo normal, lo hemos hablado muchas veces en otros programas que hemos hablado de a niveles estadísticos. El Cádiz ganó la posesión, ganó con un 60% frente a un 40% del Burgos, algo llamativo, pero bueno, también entra en el contexto de que tenía que remontar el partido y si quería por lo menos empatar el encuentro tenía que tener la pelota e ir hacia arriba, ¿no? Hacer un juego ofensivo, pero bueno, tampoco fue una posesión de balón arrasadora ni mucho menos, está bastante equiparada y bueno, el Cádiz tiró 9 veces a puerta en todo el partido, perdón, tiró 9 tiros totales a puerta en todo el partido, el Burgos tiró 13 y ocasiones claras, el Cádiz tuvo 2 y el Burgos tuvo 5. Bueno, también refleja un poco que el Burgos ganó 1-3 merecidamente. Ya, como he dicho antes, ya los temas arbitrales van aparte, que podrían influir, lógicamente, pero yo creo que el Cádiz no planteó bien el partido y, bueno, se ve reflejado también en que vas perdiendo, ¿no? Y también tienes solo 3 faltas menos que el rival, ¿no? Tienes 14 frente a 19, o sea, es decir, el equipo cometió muchas faltas, varias de ellas, creo que fueron 4 en un descuento de 11 minutos para el final del partido. El Cádiz no supo gestionar bien esos matices a la hora de ir a por un partido y sobre todo cuando al final haces 5 faltas, 5 acciones defensivas mal hechas, bueno, se ve reflejado en que el resultado es una derrota.
Uh-huh, está claro. He leído también que el que más corrió del partido fue Sergio Ortuño, con más de 11 kilómetros, pero bueno, la verdad es que quizás no se trata tampoco de correr mucho, que también a veces, ¿no? Pero sobre todo de correr bien en los partidos. Bueno, pues esto es lo que contamos en el día de hoy, la semana que viene más. Gracias, Carlos, un abrazo.
Muchas gracias, José, un fuerte abrazo.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Como cada miércoles, como cada semana, tenemos que hablar de los equipos gaditanos de Primera, Segunda y Tercera Federación. Arrancamos con Primera Federación, donde, bueno, no fue ni de lejos una buena jornada para los nuestros. Derrota del Algeciras 2-0 frente al Cartagena y derrota también del Sanluqueño 1-0 frente al Betis Deportivo. Mala jornada, como digo, para los gaditanos que venían de buenos resultados, pero no lo han podido refrendar en esta ocasión. Se complica un poco el Algeciras, que ahora está dentro de la zona de descenso, y por su parte el Sanluqueño está a mitad de tabla ahora con 10 puntos. Los compromisos para la próxima jornada: el Algeciras va a recibir el sábado a las 2 al Alcorcón y por su parte el Atlético Sanluqueño hará lo propio a las 6 y media de la tarde frente al Juventud de Torremolinos. Si nos vamos a la Segunda Federación, el Jerez Club Deportivo consiguió una victoria importante y de prestigio, 1-2 en el Nuevo Colombino frente al Recreativo de Huelva, y por su parte el Jerez Deportivo Fútbol Club empataba a 1 como local frente al Águilas. Con estos resultados, con estos marcadores, el Jerez Club Deportivo es octavo con 11 puntos y el Deportivo Fútbol Club ahora mismo es decimosexto, pero tiene ahí 6 puntos, respira un poquito y está ahí a apenas un par de puntos de salir de esa situación. En cuanto a la próxima jornada, el Jerez Deportivo Fútbol Club va a tener que rendir visita a la Extremadura el sábado a las 6 y por su parte el Jerez Club Deportivo va a recibir el domingo a las 7 de la tarde al Deportivo Minera. En Tercera Federación, ya saben que tenemos la mayor representación de los nuestros, el Chiclana, buena victoria, 0-1 en campo del Utrera, caía derrotado el Conil 2-0 frente al Club Atlético Central. La Balona, que sigue progresando, que sigue en línea ascendente, ganó 2-0 en casa al Pozo Blanco. Y por su parte el Cádiz Mirandilla no pasaba del empate 2-2 frente al Ceuta, unos 3 puntos que se le escaparon prácticamente en el tramo final del partido. La clasificación de esta tercera federación nos deja al Cádiz Club de Fútbol Mirandilla como mejor clasificado de los nuestros. Es cuarto, la Balona ya es sexta con 11 puntos. Noveno es el Chiclana también con 11 y el Conil es decimocuarto con 7 puntos. La próxima jornada de los nuestros tendremos los siguientes enfrentamientos. La Balona rinde visita al Atlético Onubense, será el sábado a las 5. Por su parte, el Chiclana recibe al Club Atlético Central, el Conil recibe al Tomares y el Cádiz Club de Fútbol Mirandilla va a jugar como visitante frente al Coria. Hasta aquí nuestro tiempo de deportes por hoy. Ahora llega Carmen Paul con las noticias de la jornada. Nosotros volvemos mañana a la 1:20 con más información deportiva aquí en esta casa, en Onda Cero, la emisora que tienen que seguir escuchando. Que pasen buenas tardes. Adiós.